Con Daniel Mazzone, periodista, autor de Las Máquinas, Máquinas de Mentir, Noticias Falsas y Posverdad. El tema es por qué se miente, el tema es por qué, qué cosas se ponen en riesgo con todo esto, el tema es cuál es el papel que tienen, que tenemos los medios de comunicación, los periodistas, pero esto se ha democratizado tanto con el tema de la tecnología que hoy con el teléfono celular, muchos cientos nos están escuchando a través de ese teléfono celular en este momento este programa, es decir, ya los oyentes, los espectadores son protagonistas de todo esto que estamos hablando, es decir, no estamos hablando de una cosa que el oyente sienta como lejana, ni como tema de periodistas o de políticos, al revés, lo tienen como pocas veces como protagonista.
Totalmente. Yo siempre digo, y a veces esto no se entiende bien, que como dice un teórico norteamericano, Jeff Jarvis, hoy la conversación en el periodismo es más importante que los contenidos.
Claro.
Es mucho más importante. Por eso, estar en sintonía con las audiencias, lo cual no quiere decir que el periodismo tenga que hablar y dar lo que las audiencias quieren, sino estar en sintonía. Hay que sintonizar con las audiencias. Esto es clave.
Bien, ¿por qué estas máquinas de mentir? ¿Quién las maquinó? ¿Quién las pensó? ¿O se fue dando? ¿Se vio que había en la tecnología, en las redes sociales, sí, posibilidades de manipulación?
Yo recién te decía, hay problemas que vienen de antes, que yo te mencioné uno, y hay problemas que son de ahora. Y los problemas que son de ahora son que hemos arribado. Estábamos en un mundo centrado en medios, medios que lo controlaban todo, para bien y para mal. Lo hacían bien, lo hacían mal, para mí lo hacían bastante bien. Pero ahora pasamos a un mundo de plataformas. Le decimos redes, pero son plataformas. Son dispositivos en los cuales hay redes, hay medios, hay audiencias. Y este mundo todavía no lo entendemos. Por eso es muy importante, antes que despotricar y quejarse, hay que estudiar, hay que observar. Y sobre todo entender que es un mundo que nos permite hacer muchísimas cosas, pero que también abre unos márgenes en la medida en que no entendamos, como para que se entrometan y entremezclen personajes turbios, como por ejemplo Cambridge Analytica, como por ejemplo Definers Public Affairs, que fue la última empresa que contrató Facebook para generar historias negativas sobre los críticos de Facebook. O sea, son cosas horribles las que estamos presenciando.
Bueno, por algo este muchacho Zuckerberg tuvo que terminar en el Congreso dando testimonio.
Pero mientras explicaba que iba a corregir los errores, contrataba a este lobista. De este lobista se acaba de arrepentir hace dos días, en la víspera del Día de Acción de Gracias. Nada más ni nada menos. O sea, cuando todo el mundo está distraído en otra cosa. O sea que el tema de las plataformas es que tenemos un gran desconocimiento de su funcionamiento. Y ahí, en esa incomprensión, en esa confusión, es donde se introducen los bots, los trolls y estas empresas, muchas de ellas vinculadas al Kremlin. Esto hay que decirlo claramente. Hay una trama rusa que, más allá de si influyó o no influyó en resultados electorales, no está claro todavía si influyó o no influyó.
Básicamente en Estados Unidos, ¿no?
Pero sí influyó en la distorsión y en la confusión en torno al sistema de medios. O sea que hoy hay un descaecimiento de la credibilidad en los textos que circulan, que esto es nuevo, esto no existía antes. Y esto es una novedad negativa, muy negativa. Y esto es lo que hay que acotar urgentemente. De esto se trata, por eso hay que estudiar, observar y generar un sustituto de aquel contrato de comunicación que teníamos. Lo que yo mencionaba, de lo cual se hicieron cargo los medios en la Revolución Industrial, el siglo XVIII y XIX, era una especie de contrato tácito de comunicación. Todo lo que circula va a circular por los medios y los medios se van a hacer cargo. A veces rechazaban, a veces daban a luz cosas que no debían, pero generaban escándalos. O sea, es obvio que la sociedad abierta es una sociedad tumultuosa, turbulenta, pero es una sociedad que ante todo da múltiples posibilidades de verdades. Cualquiera puede dar su verdad. No así en la sociedad cerrada, donde hay una verdad y solo la del poder. Este contrato de comunicación que tiene dos siglos acaba de fenecer, ya no funciona, y la sociedad necesita generar otro. Yo creo que quienes más están avanzados en esto son los europeos. Es el Parlamento Europeo el que está investigando y está tratando de introducir variables. Por ejemplo, una de las consecuencias de esta embestida del Parlamento Europeo por acotar el daño de las plataformas es este compromiso de Google, que hoy acaba de anunciar medidas concretas, que se anunció hace unos días, acerca de que va a transparentar la verificación de identidades de a quién le vende espacio publicitario. Porque este era el gran problema de las elecciones de Estados Unidos, que Google y Facebook le cedieron espacio publicitario a cuentas falsas, apócrifas.
Lo que pasa, para que los centros tengan claro, estas empresas crecieron tanto y los usuarios dependemos tanto de ellos, porque tienen nuestras casillas de correo, porque a través de ellos es la forma en que nos informamos, porque a través de ellos hacemos compras, porque son la puerta de entrada al mundo de Internet. Es decir, tienen un poder que realmente no logramos dimensionar. ¿Qué pasa si ahora de un día para el otro cierran estas empresas, por ejemplo?
Pero no van a cerrar.
No. Pero es decir, imaginémoslas, están tan metidas en la vida cotidiana que imaginemos un mundo sin ellos de un día para el otro.
Hay algo que hay que contractualizar claramente. O sea, no puede ser que, sobre todo Facebook, tenga los registros absolutos de todas nuestras vidas y a la vez comercialice con eso. Es decir, son dos temas diferentes. Porque no se trata de una comercialización cualquiera, se trata de una comercialización con micro-targeting, o sea, micro-segmentación. Uh-huh. Es decir, que la cuenta que le compra espacio publicitario, muchas de ellas eran apócrifas, tiene la posibilidad de usar una herramienta muy sofisticada para llegar a aquellos perfiles más vulnerables y más accesibles al tema que se quiere publicitar. Que en el caso de las cuentas que le compraron espacio publicitario a Facebook en las elecciones norteamericanas, eran cuentas que pretendían denostar a contrincantes electorales. Uh-huh. O sea que, digamos, eran una comunicación política muy perversa, muy perversa. Uh-huh. Bueno, eso es lo que hay que acotar. ¿Cómo se lo hace? Esa es la pregunta del millón. Claro. Pero en eso están investigando sobre todo el Parlamento Europeo.
Tenemos algunos mensajes de oyentes. Mencionan, por ejemplo, a Giovanni Sartori, dice, uh-huh, y La sociedad teledirigida de Nomovidens. Uh-huh. O sea, es un libro que tiene unos cuantos años. Duda, yo creo que Sartori hoy, que si bien se adelantó mucho, hoy tendría que readaptarse, ¿no?
Sí, tal cual.
En ese sentido.
Tiene como 20 años.
Sí, claro. Sí. Y todo ha cambiado demasiado rápido. Sartori, que habló de Nomovidens y la televisión y todas estas cuestiones. En 20 años, la realidad es totalmente diferente. En 5 años ha cambiado la realidad.
Sí, y va a seguir cambiando a una velocidad increíble. Por eso hay que actualizar los cursos de comunicación, hay que actualizarlo todo. Nosotros en ORT acabamos de actualizar en 2017. Tenemos un nuevo plan. Y seguramente en 4 o 5 años va a haber que cambiarlo de nuevo. O sea, hay que ayornarse permanentemente. Uh-huh. Y para eso hay que estar siguiendo. Yo creo que hay un cambio que yo estoy tratando de profundizarlo, y es que antes leíamos a los norteamericanos y europeos 10, 15, 20 años después.
Es verdad.
Ahora los estamos leyendo al día.
Es verdad.
Y sobre todo, el gran cambio que tenemos que hacer, hay que polemizar al día con ellos. Por eso este libro. O sea, hay que establecer claramente lo que pensamos y confrontar. Hay que confrontar, porque de ningún modo podemos seguir siendo adaptadores del punto de vista europeo o norteamericano a nuestra realidad. Tenemos que desde el pique enfocar, digamos, nuestro escenario, y desde ahí elaborar.
Daniel, y ha habido intentos de, que no sé si prosperarán o no, intentos legislativos para controlar en Uruguay, tú decías lo de Europa, pero también aquí ha habido algunos intentos para tratar de controlar el tema de las noticias falsas. ¿Es a través de iniciativa legislativa, controles, de qué tipo? ¿Cuál puede ser la solución para que esto no se vaya de madre?
Yo insisto, estamos sobre todo en la etapa de comprender el fenómeno. O sea, en esto no caben los apresuramientos, hay que estudiar, investigar, hay mucha acumulación de datos. Nosotros estoy trabajando con Sebastián García Parra y Carlos Álvarez de la empresa IDATA. Estamos colaborando desde ORT con ellos y ellos están colaborando con nosotros desde su empresa. Hay mucha acumulación de datos, pero todavía no tenemos una interpretación para esa gran cantidad de datos acumulados. O sea que creo que en esto no caben los apresuramientos, porque sería muy nocivo tener que retroceder y, y repensar, sobre todo medidas legislativas.
Se nos vienen unas elecciones.
Exacto.
Estamos a las puertas de unas elecciones el año que viene. Y las redes sociales, no sé si serán la vedette, pero bueno, van a ser la gran herramienta, porque además por costos, por llegada, por segmentación, hay una mayor dirección hacia ese prosélito, ese posible elector. Bueno, ¿cómo pararse frente a esa realidad?
Yo creo que de nada sirve denostar a las redes. Ayer polemizábamos ahí brevemente en Twitter. Yo decía, las redes, o sea, las plataformas, nos muestran tal como somos. No inventan nada. No agregan ni quitan nada. Nos muestran lo que somos. O sea que no hay que escandalizarse. Somos esto. Y las redes ni nos van a mejorar ni nos van a empeorar. Simplemente muestran. O sea que, como siempre, el mejoramiento de la cultura pasa por otros carriles, y de esos carriles nunca hay que bajarse, o sea que hay que seguir batallando. Y en cuanto a las redes y plataformas, uno tiene que preocuparse de que su red no sea lo que uno no desea que sea. En mi red no hay escándalos. O sea, cuando hay alguien que me pasa mensajes que no me agradan, ya sea por su nivel o por su contenido, y le digo a Twitter, pásame menos. O sea, no bloqueo, yo no bloqueo a nadie, pero trato de organizar mi red de manera tal que me sea útil. Yo decía, este libro es en parte producto de Twitter, y es producto del intercambio mayúsculo que he tenido con un montón de colegas de todo el mundo, con los cuales he intercambiado distintos puntos de vista acerca de los distintos tópicos que trata el libro.
Bienvenida a la distinción entre hecho y noticia y la investigación de qué tan nueva es la posverdad, dice un oyente. Otro dice, las noticias falsas se combaten muy fácilmente y es escuchar medios confiables. Bueno, por suerte menciona Radio Sarandí, periodistas que tienen formación. No sé de lo técnico de su profesión, no tengo por qué saberlo. Lo de las redes está bien, pero es la opinión de la gente. Alicia dice, muy interesante lo que estoy escuchando. Es verdad que siempre han habido, pero el punto es al que han llegado hoy, es tremendo. Después Diego dice, las redes son importantes, reflejan el sentir de la audiencia y cómo nos reciben, pero me doy cuenta que es parte de la instrucción de la persona. Su discernimiento depende de esto. No es fácil maniobrar en este mar.
No, claro que no es fácil. O sea, evidentemente las plataformas nos permiten y casi que nos obligan a conversar con gente desconocida. Pero bueno, es una novedad. Tenemos que incorporarla, tenemos que aprenderla y tenemos que saber y aprender a movernos en ella.
Hay un concepto interesante de María Luisa, dice, la ley rige entre fronteras, Internet las cruza permanentemente.
Totalmente. O sea, es un mundo de redes ya desde Internet, ¿no? O sea, del año 91 ya venimos funcionando en ese mundo. Yo siempre me preguntaba, en aquella época, me acuerdo, cuando editábamos El País Digital en 1995-96, ¿y cómo se va a organizar este océano? Esa era una de las preguntas que nos hacíamos. Bueno, aquí estamos viendo, en plataformas, redes, plataformas. Yo creo que hay que dejar de hablar de redes porque el funcionamiento en red ya es propio de Internet. Ahora vienen plataformas, quién sabe los bichos que van a venir a partir de ahora, pero van a seguir viniendo, o sea que nos van a seguir sorprendiendo las estructuras, y siempre va a ser funcionamiento en red, que quiere decir funcionamiento colectivo, funcionamiento colaborativo. Uh-huh. Estos son desafíos que el periodismo tiene que tomar.
Cuando hablábamos que los espectadores, los oyentes, los lectores son protagonistas de todo esto que estamos hablando, uno piensa que antes, por ejemplo, hace 50 años, cuando el desarrollo de la televisión, 40, 30, uno decía, bueno, yo creo en lo que veo, y la televisión permitió mostrar una cantidad de uh-huh. cosas, y entonces uno veía y entonces creía. Eso ya fue superado. Y hoy la realidad es otra con las plataformas. ¿A quién creerle, Daniel?
Claro, esa es otra cosa que nos marea. Y es que por primera vez en la historia, el tiempo de los medios y el tiempo vital de la gente coincide. O sea, vivimos en la era de la instantaneidad. Y no vamos a salir de ahí. Uh-huh. Hay un capítulo del libro que yo lo titulo Un cóctel peligroso. Uh-huh. Que es 10 segundos de atención. No tenemos más de 10 segundos. Si no me convences en 10 segundos o en menos de que lo que me vas a decir es interesante, me voy. Control remoto. La instantaneidad y el microtargeting. Estos tres elementos son un cóctel de una peligrosidad. Y esto está en manos de gente como Zuckerberg. Está en manos de los que gestionan las plataformas, que ya han demostrado largamente que no están al nivel de lo que gestionan. Están absolutamente superados por la gestión.
¿Se les fue de las manos?
Totalmente.
Uno recuerda la película, ¿no? Red Social, ¿no? Que mostraba, sí, el nacimiento de Facebook, que en definitiva terminó siendo casi que una red entre amigos, entre un grupo, sí, de, sí, amigos, ¿no? Sí, sí. Y hoy uno piensa lo que es, en lo que se transformó, y lo modélico que fue para generar otra cantidad de cosas, es impresionante.
Sí, sí, mirá quién es. Aaron Sorkin y David Fincher.
Uh-huh, exacto.
Eran los dos responsables de la red social, que después hicieron cosas maravillosas, como The Newsroom, uh-huh, etcétera. O sea, sí, sí, es una gran película que ya alertaba, y seguramente habría que volver a verla para encontrar ahí ya... que ese es otro de los temas, ¿no? Evidentemente Facebook es, digamos, tiene una gran eficacia en lo que se refiere a conectividad. Es genial conectando personas. Ahora, no me vengas con el tema de la venta de publicidad con microtargeting, porque es ahí donde se le va de las manos. Ese es el fenómeno, uh-huh, que ha distorsionado y confundido todo.
Bien, y yo te preguntaba, ¿quién dice la verdad en las plataformas? ¿Cómo le creemos? ¿Cuál es la postura que tenemos que tener como espectadores de todo esto? Recién un oyente hablaba, seguir a los medios en los cuales uno le tiene confianza.
Totalmente, totalmente. Yo creo que la pulseada fundamental acá, y es a donde pongo el foco, todas mis baterías, es en el papel que los medios van a jugar en este mundo de plataformas, que no está claro. Pero tiene que ser un papel ya no central, pero sí muy, 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 muy importante. Y sobre todo como faros orientadores de la construcción de esa verdad, que hay que explicarle a la sociedad cuál es el papel. El periodismo se ha olvidado de explicar su papel. Uh-huh. Está más en el centro que nunca, por eso está bombardeado por todos lados, le pegan de todos lados, y está como a la defensiva, en lugar de estar a la ofensiva y explicando su papel. Por eso yo digo... El tema de las fake news no es un problema del periodismo, porque me molesta mucho y sobre todo me da mucha pena ver muchos periodistas que tienen una actitud defensiva de yo no fui. No, nadie te dice que fue. O sea, en eso han cumplido un muy mal papel los medios referentes. Hasta el New York Times se equivocó poniendo fake news en su portada.
Uh-huh. Antes de salir al aire hablábamos que el papel del periodista hoy se redimensiona por esto mismo. Totalmente. Que estás diciendo hoy. Totalmente. Cada vez más su intermediación con las herramientas técnicas que tiene de verificación de noticias, búsqueda de fuentes, etcétera, etcétera. Al revés, hoy es más vital que antes. De todos modos, también está claro que y tú me decías algo, hay que ser cuidadoso cuando la noticia falsa se transforma en la noticia. Cuando una noticia falsa, cuando entonces, tú me ponías como ejemplo, cuando Trump larga algo que sabemos que es falso.
Bueno, este es un problema derivado de este tema de la fake news y la posverdad. O sea, hay que dejar de hablar de fake news y de posverdad, definitivamente. Y hay que dejar de hablar de noticias falsas. Ahora estamos en problemas más graves que hay que definir. Cuando un periodista está recibiendo información de un líder, político que también es un líder de opinión,
sin duda,
y sabe que lo que está diciendo es falso, ¿qué tiene que hacer? Esto es lo que hay que discutir. Y no está nada claro. Hay una columna de ayer de Nicolás Christoph en el New York Times que aborda este tema. O sea, estos son los temas centrales de lo que tenemos que debatir ahora, y de ahí va a devenir el futuro papel que jueguen los medios y que quieran jugar los medios. O sea que en el mundo que viene van a jugar los medios que se atrevan. Los medios que se atrevan a conversar. Los medios que se atrevan a tener en cuenta, pero a tenerlas en cuenta en serio, no marketineramente, a las audiencias. O sea, escucharlas cuando tienen que opinar, cuando tienen que informar, cuando tienen que decir lo que tengan para decir. Hay un mundo muy complejo que el periodismo dejó de entender a lo largo del siglo XX. No sé en qué momento, pero en algún momento el periodismo dejó de entender.
Daniel, pero también el foco se ha corrido y entonces ahora muchos de esos líderes políticos, estamos nombrando a Trump, pero podemos nombrar al que sea, largan globos sonda o ideas en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo. Y entonces un tweet se termina transformando en el anticipo de una medida de gobierno o de, bueno, voy a alargar una opinión a ver cómo cae y te puede estabilizar un mercado financiero o no, totalmente, digo. Totalmente. Entonces, bueno,
yo le dedico un capítulo entero al fact-checking.
Por eso, entonces
digo, el fact-checking es un tema de los medios, no de la gente. No le deriven a la gente problemas que son de los medios. La gente está totalmente ocupada en otras cosas, como para tener que ocuparse además de verificar. Y pongo el ejemplo del Spiegel alemán y de Wikipedia. Los dos tienen herramientas de fact-checking. Wikipedia tiene un equipo de más de 40 personas para chequear. El otro día aparecía una anécdota del New Yorker que era muy interesante. Cuando García Márquez escribía en el New Yorker y escribió una crónica que los verificadores leyeron, que García Márquez puso que había chaparrones ese día. Verificaron y ese día no había llovido en la zona en la cual García Márquez escribía la crónica. Y le pidieron amablemente que corrigiera eso, porque esto no era verdad. Ese era el nivel de fact-checking que teníamos. Y es el nivel de fact-checking que tenemos que seguir teniendo.
Claro, pero la política se puede transmitir a través de las redes sociales, de las plataformas.
¿Por qué no? Para un político, la red social o las redes son como la radio o la televisión, son un canal más. El tema es que la gente tiene que aprender también, las audiencias tienen que aprender que una cosa es el político hablando directamente y otra cosa es el político mediado por un periodista.
Ah, claro.
O sea, la mediación periodística de ningún modo desaparece. Todo lo contrario, cobra una relevancia brutal. O sea, el político hablando directamente tiene todo el derecho a hablar con su gente. Ahora, otra cosa es el periodista cuando pregunta sin concesiones, no con esos nuevos políticos que quieren hablar sin preguntas, dar conferencias de prensa sin preguntas. Eso no es una conferencia de prensa, eso es un discurso desde el atril.
Sí, sí, sí. Habría que no ir a, no cubrir esas conferencias de prensa.
No sé, pero caracterizarlas claramente. No son conferencias de prensa, caracterizarlas como lo que son. No sé si no hay que ir. No sé, no tengo claro. Capaz que
lo
no.
Lo que sí, el público tiene que saber que ese actor político, o el que fuere, no importa, sí, no aceptó preguntas.
Exacto, eso es clave.
Ese es un hecho, claro, relevante en ese momento.
Y eso hay que informarlo con toda claridad.
En materia de noticias y opinión a inmediatez, nos exige agudizar más la intuición que el razonamiento, con los riesgos correspondientes, nos dice el
oyente. Sin duda, sin duda.
Es así. Bueno, a partir de la semana que viene, este libro va a estar en las librerías.
Eso lo prometieron.
Va a estar distribuido por América Latina, uh-huh. O sea que cuando vayan a la librería y pidan Máquinas de Mentir de Daniel Mazzone, digan que lo distribuye América Latina y ahí le facilitan a la librería que se los consiga, porque realmente es muy importante tener esta discusión, que yo insisto, no es un tema ni de medios, ni de periodistas, ni de políticos, sino justamente es de ellos y también de cada uno de nosotros, porque hoy tecnológicamente tenemos todos los mismos elementos. Y las redes en ese sentido nos han democratizado mucho. Cuando empezamos a estudiar hace 40 años, Daniel, la gran utopía era la democratización de la información. Ajá. Los libros de la crujía de hace 40 años apuntaban a eso, a la horizontalidad de la comunicación. Hoy eso se logró.
Eso es un hecho, sin duda.
Hoy llegás derechito a Trump sin pasar por los 6 grados de distancia. Y Trump te contesta.
Increíblemente, sí.
¿Tá? El tema es qué haces con esa facilidad.
Tal cual.
¿Y qué hace Trump o los que le manejan sus cuentas con eso también?
Tal cual. Hay mucha confusión. Estamos bastante mareados con el tema. Uh-huh. Pero hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma. Vamos a salir y va a aparecer la claridad al final del túnel.
Por lo pronto, este libro intenta echar mucha luz sobre esta gran confusión sobre estas máquinas de mentir que nos tienen a todos en el medio. Máquinas de mentir, noticias falsas y posverdad, editado por La Crujía en su colección Futuribles, distribuido en Uruguay por América Latina. Gracias por venir, Daniel.
Gracias.
Sí, da un gusto. Daniel Mazzone, periodista, estuvo aquí en Sábado Sarandí.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.